Estamos ya en pleno otoño, 12 y 30 minutos.
Cope Rivera en Tudela, 103.1 y en Peralta, 104.7 FM.
Hoy en esta primera reflexión de la mañana voy a hablarles de renovación. Es una historia que no corresponde a la realidad. Esto no le pasa al águila, pero alguien la inventó como superación y quería compartirla hoy al inicio del programa con ustedes. Es una gran historia de lucha y superación. Cuentan que el águila es el ave de mayor longevidad de su especie. Llega a vivir 70 años, pero para llegar a esa edad, a los 40 deberá tomar una seria y difícil decisión. A las 4 décadas de vida, sus uñas se vuelven apretadas y flexibles, sin conseguir tomar a sus presas con las cuales se alimenta. Su pico largo y puntiagudo se curva apuntando contra su pecho. Sus alas envejecen y se tornan pesadas y de plumas gruesas. Volar se le hace ya muy difícil. Entonces el águila tiene solamente dos alternativas: morir o enfrentar su doloroso proceso de renovación, que durará 150 días. Ese proceso consiste en volar hacia lo alto de una montaña y quedarse ahí, en un nido cercano a un paredón, en donde no tenga la necesidad de volar. Después, al encontrarse en el lugar, el águila comienza a golpear con su pico en la pared hasta conseguir arrancárselo. Luego de hacer esto, espera el crecimiento de un nuevo pico con el que desprenderá una a una las uñas de sus talones. Cuando los nuevos talones comienzan a nacer, comenzará a desplumarse sus plumas viejas. Y finalmente, después de 5 meses muy duros, saldrá para el famoso vuelo de renovación que le dará 30 años más de vida. Y es que en esta vida, renovarse o morir.
La mañana.
Cope Rivera. Estar informado.
Saludos y buenos días en este viernes 7 de noviembre. Comenzamos una vez más la mañana aquí en Cope Rivera. Les eché en falta ayer, ¿eh? Les eché en falta ayer. Espero que me echen en falta alguno, ¿eh? Alguna ayer también. A mí. Pero a veces, mira, pones 24 horas así sin estar, y luego te coges con más ganas. Esto es como el amor, ¿eh? Y entre ustedes y yo hay una relación de amor. Alguno de odio, seguro, pero bueno, espero que sean los menos. Reciban un cordial y un caluroso saludo de Javier Prendido Remacha, quien les va a acompañar en esta mañana de viernes 7 de noviembre, 12 y 32 minutos, y con muchas cosas que contarles y con muchas voces en el día de hoy. También tiempo para la información, pero vamos a hablar en exclusiva con Ouka Lele. Es una famosa fotógrafa, maravillosa fotógrafa, que va a estar inaugurando hoy su exposición en la Fundación María Forcada a partir de las 7:30. Vamos a charlar con ella. También vamos a irnos hasta el capítulo de las cofradías del aceite de Navarra. Hablaremos con Jesús Marín, su mayoral, sobre esta gran fiesta del aceite navarro que se celebra mañana en Varillas. Y de una artista internacional, nacional, a otra local. Nos gusta también apoyar a los locales y, cómo no, apoyar a Marisa Juanes, que es una artista que, la verdad, que está dando mucho que hablar, sobre todo en Aragón, y, por qué no, también aquí en Navarra, en su casa, en Tudela. Pues bueno, pues vamos a tenerla también hablando de esas fotografías, pinturas, fotografías, porque son tan reales, que, bueno, vamos a hablar con ella y la tendremos aquí. En fin, que no me enrollo mucho más porque hay muchas cosas por hacer, así que lo primero, vamos con lo del tiempo.
Asistencia Técnica Sangüesa, especialistas en climatización, gas y electricidad, patrocina el tiempo.
Para hoy se prevén en el norte precipitaciones débiles hasta el mediodía y por la tarde intervalos nubosos. En el resto de Navarra, intervalos nubosos de nubes bajas y poco nuboso al final del día. Temperaturas mínimas sin cambios, un ligero ascenso y máximas sin cambios. El viento soplará flojo variable tendiendo a componente oeste. Es decir, que en Tudela y en Peralta tenemos previsto para hoy hoy una máxima de 17, mínimas de 8, con una probabilidad de lluvia del 75%. En estos momentos tenemos 15 grados de temperatura. ¿Y lo que es el fin de semana? Pues mañana sábado máximas de 16, con una probabilidad de lluvia del 55%, y para el domingo probabilidades de lluvia del 90%, con unas máximas de 13 grados. Así que todavía fresquitos, que estamos en la época y estamos en otoño, ¿eh? Así que, bueno, pues eso es lo que les cuento y abríguense.
Homer, ¿has llamado para que revisen la calefacción? Con Sangüesa seguro que ahorraríamos. ¿Llámales?
¡Busque Sangüesa!
Llamar a Sangüesa, llamar a Sangüesa, llamar a Sangüesa.
Para todo, llama a Sangüesa. 948-41-1210. Te lo dice Homer.
Asistencia Técnica Sangüesa le ofrece el mejor servicio de reparación y mantenimiento de su calefacción. Recuerde, 948-41-1210.
COPE Rivera. Estar informado.
Bueno, vamos ya con la información que nos lleva, como todos los días, hasta Policía Municipal. Creo que hay muy poquitas cosas hoy que contar, pero de todas maneras acudimos hoy hasta el subinspector Juan Cruz Ruiz para que nos cuente, bueno, lo sucedido en el día de ayer y si hay alguna cosa reseñable en el tráfico para este fin de semana. Buenos días.
Hola, muy buenos días desde la Policía Local de Tudela. En cuanto a las intervenciones del de ayer, solamente tenemos que destacar una a las 10:30 de la mañana y durante el control que se realiza del consumo de estupefacientes en las inmediaciones de los colegios, se procedió a incautar un porro de marihuana a un menor que lo estaba consumiendo en la Plaza del Cofrete. Por este motivo se realizó la correspondiente denuncia administrativa y se avisó a sus padres para que fueran conocedores del hecho. Como digo, no hay nada más en cuanto a intervenciones y en cuanto al estado del tráfico, tampoco tenemos ninguna incidencia prevista en las vías para el día de hoy, por lo que la situación tiene que ser de absoluta normalidad. Y esto es todo desde Policía Local de Tudela.
Ahora con Acunsa podrá acceder a las máximas coberturas en la Clínica Universidad de Navarra, por mucho menos de lo que imagina, porque Acunsa le ofrece durante 2015 un 20% de descuento en su póliza Confort y los hijos menores de 19 años gratis. Ahora también con cuadro médico en Tudela. Compare con Acunsa y elija. Teléfono 948-194-617. Acunsa.es.
Y vamos con distintas noticias. Decirles que ayer aparecía reflejado una buena noticia, Diario de Navarra. Construcciones Boreste de Tudela invierte 1 millón de euros y crea 22 empleos. La firma dedicada a la obra pública y civil ha comprado una planta de asfalto en Castejón. La empresa ha querido dar un giro a su estrategia para tener más presencia en Navarra. Y la verdad es que, bueno, pues bienvenido sea, ¿eh? Cualquier empresa que en estos tiempos ahí esté aportando capital y sobre todo dando puestos de trabajo, Bienvenidos a Construcciones Boreste y enhorabuena. Por otro lado, el Gobierno de Navarra ha destinado 1,3 millones de euros a la mejora del firme de la autovía 68 entre los kilómetros 84 y 92 entre Castejón y Tudela y del 93 al 97 en la variante de Tudela. Los trabajos comenzaron a mediados de octubre y se espera que concluyan a primeros del mes de diciembre. Por esta autovía circulan una media de 17.000 vehículos al día, de los que 5.300 son pesados. Ayer la presidenta del Gobierno, Yolanda Barcina, visitaba las obras junto al consejero de Fomento, Luis Zarraluki. Ignacio Nagore, director general de Obras Públicas, explicó que entre los kilómetros 87 y 92 se va a hacer una rehabilitación del firme, mientras que en la variante de Tudela será una actuación más completa porque se colocará un pavimento nuevo. Y también, como recoge mi compañero Diego Carasusán, Tudela va a crear una mesa para generar riqueza a través de su patrimonio. Participarán Gobierno, Ayuntamiento, Cabildo, Amigos de la Catedral y del Románico, la Universidad Pública de Navarra y la Universidad de Navarra. El Ayuntamiento pues quiere con esto pues que de nuestro patrimonio histórico sea el motor, uno de los motores principales de esta Tudela nuestra. La citada mesa, que se constituirá oficialmente la próxima semana, estará formada, como hemos dicho, por todos esos estamentos. Según Merche San Pedro, concejal de Cultura, en Tudela tenemos una catedral de primer nivel y eso es algo que debemos aprovechar. De hecho, cuando se reinauguró después de las obras, la cantidad de gente que pasó por Tudela y la cantidad de gente que luego se quedó a comer, pasó por los comercios, pero no solo la catedral, los palacios, la Madalena, en fin, nuestro casco antiguo. Así miremos hacia el futuro por ahí que iremos bien. Entre sus primeros retos, pues, cómo no, como pedimos siempre, la restauración de la Puerta del Juicio. La primera meta, sobre todo, es encontrar esa financiación y el escaneo en 3D de los capiteles del claustro por la Universidad Pública de Navarra, aunque se pierdan, porque de momento el mal de la piedra no está no está vencido, pues para tener ese recuerdo, esa datación histórica ahí, ¿eh? Por cierto, hoy la presidenta Barcina y el consejero de Cultura están visitando las obras de la catedral, ¿eh? Como decía antes, a lo mejor han venido también a traer los 62,76 euros, pero bueno, esperemos, ¿eh?, que en esto sí el gobierno de Navarra nos ayude como nos está ayudando, pero todavía que nos ayude más, si cabe.
Si te gusta la buena cocina y eres amante de la verdura fresca,
si te gusta la buena comida y la verdura auténtica,
si buscas algo diferente, Restaurante Iruña en Tudela.
De la huerta a la mesa, para comer, alcachofas, la exquisita menestra y demás productos frescos de la huerta tudelana.
Restaurante Iruña en Tudela. Por algo somos los decanos.
En el Iruña, además, cada día elaboramos platos diferentes porque pensamos en ti, con la ilusión y el agrado de poder servirte cada día un plato diferente.
Restaurante Iruña. Estamos en la calle Muro 11 de Tudela.
También le atendemos en el teléfono 948-82-1000.
Reserva tu mesa y te serviremos como tú te mereces.
Y ayer Izquierda Esquerra presentaba un código ético que tendrán que cumplir sus cargos públicos en Tudela. Busca la máxima transparencia y si alguno lo incumple podrá suponer su revocación en el cargo. Algunos de los compromisos adquiridos, por ejemplo el programa electoral, se elaborará con participación de colectivos y ciudadanos y al final se debatirá y decidirá en una asamblea abierta a simpatizantes de Izquierda Esquerra, independientes y aquellos que participen en su preparación y quieran votar. También habrá asambleas abiertas a la ciudadanía dos veces al año cuando se dé una situación extraordinaria o cuando lo pidan 50 personas para, en este caso, que los cargos electos den explicaciones de lo que están haciendo. Por otro lado, se reducirán al menos un 20% los ingresos de la corporación y si no lo asume el resto, los concejales de Izquierda Esquerra lo donarán a colectivos sociales. También el alcalde, si llegan a ostentar la alcaldía, cobraría lo máximo que cobre el que más cobre de funcionariado dentro del ayuntamiento. También apuesta por publicar actas de plenos, en este caso también darlos en directo para la población, etcétera, etcétera. Es un tema que dedicaremos más tiempo la semana que viene, porque además yo ayer que fui a la rueda de prensa, pues bueno, como nadie es perfecto, no le di al botón de grabar, con lo cual no puedo ofrecerles sus palabras, pero bueno, la palabra se la doy porque estarán en la semana que viene explicándonos todo esto, que me parece algo positivo en la política en estos tiempos donde la política y los políticos no están tan bien vistos. Y ayer el Grupo Municipal, bueno, ayer, los amigos del Olenchero, pues nos daban a conocer su premio de todos los años, el Olenchero, 17ª ya edición. Un premio que en esta ocasión ha recaído en el Grupo Municipal de Danzas de Tudela en su 50 aniversario. Un premio que en este caso pues agradecía una de sus componentes, Edurne Jiménez. Lo hacía así.
Simplemente agradecer. Para nosotros fue una sorpresa y una gran alegría. Y más en este año, que estamos con muchas celebraciones y muchos actos. Pues da mucha alegría que gente de aquí te reconozca, que siempre dicen que en casa pues no eres tan reconocido como fuera. Bueno, pues indudablemente que una asociación de aquí nos reconozca la labor después de tantos años, a gente que somos relativamente joven ahora, bueno, pues da mucha alegría. Muy contentos, la verdad.
Luego también se nos daba a conocer que, bueno, la historia un poquito, se hacía ese repaso a la historia del Olenchero, que nacía en el 72 por parte de la Peña La Teba. Recogía el testigo la Peña Beterri, luego con los gaiteros y la Icastola. Y esta vez, por primera vez, nace la asociación Amigos del Olenchero. ¿Con qué motivo? Pues nos lo explicaba ayer uno de los organizadores.
Simplemente agradecer. Para nosotros fue una sorpresa.
Este no es el corte, con lo cual será este.
Entonces ahora pues una manera de difundir todavía más si cabe y abrir un poco más el tema para todas las personas de Tudela que quieran participar en el mismo, se crea la Asociación de Amigos y Amigas del Olenchero. Ese es uno de los motivos, y otro motivo también muy importante, sobre todo en estos tiempos que corren, es el fundamento económico, ¿no?, del tema. Nosotros arrastramos ya hace varios años un déficit importante que sufragábamos hasta ahora entre los tres organismos que organizábamos, y bueno, pues eso no se puede mantener en el tiempo. Además, este año, con la subvención del ayuntamiento, no llega ni de lejos a cubrir todo el presupuesto que tiene el Olenchero, y por los propios tiempos de la crisis que en los que estamos, pues hay algún organismo colaborador con nosotros que tampoco va a poder colaborar. Entonces, nuestra intención es llegar a los 200, 250, 300 socios, que al precio de 10 euros pues nos daría para sufragar ese déficit. Hasta aquí, pues por eso desde aquí pues animar sobre todo y hacer hincapié a eso, a que todo el que quiera participar en la organización del Olentzero y formar parte de esta asociación, pues bienvenido será.
Se presentaba también el nuevo logotipo precioso hecho por Juan Carlos Aguado y también se convocaba de nuevo el concurso de dibujos para todos los colegios de la Ribera de infantil y primaria. En unos momentos hablamos con la artista Pau Calere.
Hay momentos en los que el mundo se estremece, se apagan las estrellas y una flor se convierte en el más delicado gesto de cariño. Cuando ese momento llega, Tanatorio Funeraria Capuchinas pone amor y servicio en su trabajo como homenaje póstumo. Tanatorio Funeraria Capuchinas te ayuda cuando más lo necesitas. Carretera de Alfaro número 4 o 948-40-2121, Tudela.
La mañana.
COPE Ribera. Estar informado.
Bueno, pues como ya les había comentado, Oukalele Inédita es una exposición comisariada por Rafael Gordón que muestra 64 obras de medio y gran formato de ukalele, Premio Nacional de Fotografía, recordamos, del 2005, yo creo que sobradamente conocida, y que como ya vienen ustedes sabiendo, va a estar en Tudela durante este viernes y este sábado también acompañando a la exposición. Y para conocer un poquito más de esta ukalele inédita, tenemos a la propia Ouka con nosotros aquí en COPE Ribera. Ouka, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues muy bien, la verdad es que estamos muy contentos y agradecidos de que vengas hasta Tudela porque te esperamos con pasión, como se suele decir.
Muchísimas gracias, yo también iré con pasión.
Bueno, una exposición que dice que nos descubre tu lado más inédito. Vamos a descubrir a una ukalele distinta.
Sí, porque lo que más se ha conocido mío son las fotos con colores muy vivos, muy brillantes, y esta exposición tiene mucho blanco y negro. Y luego tiene fotos, bueno, ya se han visto porque esta exposición no es la primera vez que va a algún sitio, ¿no? Lleva años rodando desde que me dieron el Premio Nacional.
Ajá.
Pero en el día que se hizo, todas las fotos son sacadas de archivo, fotos que son muy íntimas, que no se fue, no, algunas no fueron hechas ni pensando en que se fueran a exponer algún día, ¿no? Entonces uh-huh. Es muy bonito eso.
Uh-huh. Eso es descubrir el otro lado del artista, quizá,
sí,
¿no?
Sí.
Porque un artista, bueno, ¿cómo hay que conocerle? No sé si el artista se esconde detrás un cuadro, tras una fotografía, etcétera, etcétera, porque aquí lo que vale, la protagonista tiene que ser la obra, ¿no?
Sí, la protagonista es la obra, claro.
Uh-huh. Bueno,
porque yo creo que a los artistas no somos como los actores, ¿no? Yo creo que un artista puede no ser conocido a su cara nunca, porque lo que importa es la obra que está mostrando, ¿no?
Uh-huh. Desde luego que sí. Ouka, una relación la tuya con el arte, la verdad es que estaba leyendo cosas de ti durante estos días y me sorprendían cosas como que ya ibas al Prado de chiquitita y ya te emocionabas viendo los cuadros,
sí.
¿No?
Sí. Yo en eso es un privilegio haber nacido en Madrid, ¿no? Porque he podido vivir la emoción de ver todo lo que hay en el Prado. Para mí el Prado es el mayor tesoro que tenemos, ¿no?
Uh-huh.
Y te metes ahí, te pones delante de un cuadro y es como una especie de caja del tiempo, no sé, pero de un tiempo que no es ir al pasado. Para mí es ir más al futuro, ¿no? Más a un tiempo intemporal, a un tiempo eterno.
Ajá, y además, bueno, te muestras, bueno, enamoradísima de tu profesión, porque creo que también es clave para seguir en esto, ¿no?
¿Que también qué?
Es clave para seguir en esto, sí, estar muy enamorado de su profesión.
Sí, ¿no? Porque si no, es tan bonito lo que haces que da igual, puedes estar sin dormir, estarte 12 horas delante de una obra, no sé, estar a veces sin un duro también.
Uh-huh.
Entonces, no sé, es una forma de ser, una forma de vivir que no es la normal, ¿no? A lo mejor es una forma especial de ser.
De
pero
ser.
Es precioso.
Uh-huh. Estamos en un boom un poco de la fotografía, porque ahora cualquiera sí. Hace fotografías, se puede hacer de sí. Todas maneras, la tecnología ha entrado que ha arrasado.
Sí.
No sé cómo ves ese panorama.
Pues lo veo que la fotografía es un lenguaje universal, un lenguaje de nuestra época, un lenguaje que todos manejamos, y entonces yo creo que es muy importante para un artista manejarlo, y me parece muy bonito. Porque sí que me fijaba al principio, cuando yo empezaba, que las exposiciones de pintura eran como más consideradas como obra o como para comprar, y la fotografía, sin embargo, era mucho más visitada que la pintura.
¿Por qué?
Porque es el lenguaje que todo el mundo utiliza y porque es un lenguaje que llega.
Uh-huh.
Uh-huh. Entonces yo creo que sí que es importante ahora que el artista toque la fotografía de alguna manera, ¿no?
Uh-huh. También he leído que, bueno, que de pequeñita querías ser pintora. Eso de que pintes la fotografía es un poco también por compaginar las dos cosas, la fotografía y la pintura.
Sí, 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 porque yo empecé pintando y cuando me encontré con la fotografía empecé a hacer blanco y negro, no hacía color porque no me interesaba nada el color de la fotografía. Y entonces, pues, mezclar la pintura con la fotografía me satisfacía mucho, ¿no? Y además hacía que fueran más reales.
Uh-huh. También dices que para entender la fotografía, o para el fotógrafo que empieza, que hay que entenderla un poquito desde la base, no quizá desde la tecnología, ¿no?
Sí, yo creo que me refiero más que ahora con la fotografía digital, pues yo creo que el que llega de entrada a la fotografía digital no sabe bien lo que es la fotografía y tiene que... Yo creo que es más importante empezar con la fotografía pura. Bueno, claro, lo digo yo que vengo de ahí, ¿no? No sé si un joven que ahora empiece con la fotografía digital... Es que, habiendo conocido la fotografía digital para mí es como una interpretación. Pero tiene muchísimas ventajas también, ¿no? Es que yo ahora puedo estar delante de, en el ordenador, delante de una foto y trabajarla con un mínimo detalle que en el laboratorio no podía. Entonces eso es muy bonito, ¿no? Y estás a la luz del día, no estás a oscuras. Como que el ordenador se ha convertido en el laboratorio.
Las personas que van a una exposición, ya sea tuya o de otro fotógrafo, ¿es importante ir educando la mirada para saber ver lo que hay detrás de cada fotografía?
Creo que sí, pero yo creo que lo esencial lo sabemos todos, ¿no? O sea, yo creo que algo que está bien no se te escapa.
Desde luego que sí. Luego esa relación del fotógrafo con el retratado, también le das mucha importancia. A mí me gusta también mucho que dices que tiene que haber esa relación de amor para que una fotografía te salga bien, ¿no?
Sí, sí, es justamente lo que te iba a decir, ¿no? Que todos entendemos lo que es el amor y todos sentimos amor. Entonces, si te pones delante de una obra, sabes si sientes o no sientes. Y lo demás que te expliquen son un poco milongas, entre comillas, ¿no? Y yo sí que creo que cuando estás retratando, ya sea un paisaje, ya sea una persona, es mucho más importante la relación que tú tienes con el objeto que la técnica. La técnica te puede hacer estar un poco perdido, pero por mucha técnica que tengas, si no hay una relación de amor ahí entre el objeto, lo retratado y tú, no hay mucho que hacer.
Al final el resultado es una fotografía, pero Oka, ¿es también importante crear toda esa atmósfera de antes para hacer una buena fotografía?
Es que hay dos cosas. Una, lo que te encuentras, lo que ya está ahí, y entonces eso depende exclusivamente de la luz, porque sin luz no haces nada, y tú puedes estar en un lugar, pasear por una montaña y no ver nada, y de pronto la luz hace que una roca parezca como la mayor maravilla del mundo, ¿no? No me acuerdo cuál era la pregunta que me habías hecho, porque me he ido a una montaña y me he despistado, no sé.
Bueno, la pregunta era eso, de crear esa atmósfera que, bueno, que al final solo queda, como si dijéramos, retratada en una foto, pero crear antes esa atmósfera necesaria,
¿no?
Para
que sí, bueno, es que yo tengo esas dos formas, te iba a decir, las dos formas. Una es lo que te encuentras y la otra es lo que tú creas. O sea, yo a veces soy más escenógrafa que encontradora, ¿no? Es como entre recolector o cazador, ¿no? Bueno, recolector y cazador es lo mismo, los dos recolectan, pero yo creo que es creador o cazador, ¿no? El que crea la situación. Pero yo muchas veces creo una escenografía basada en algo que ya he visto. O sea, yo estoy en una fiesta, por ejemplo, y veo un grupo de personas en un sofá hablando, veo sus posturas y tal, y digo, qué maravilla, si tuviera aquí una cámara. Entonces yo luego recreo esa escena con mi recuerdo, con mi sensación. Entonces estoy recreando, es como una pequeña obra de teatro, como una obra literaria. Tú estás creando una emoción que has vivido, pero la creas tú, no te la encuentras.
No, ¿no siempre ukulele lleva una cámara de fotos encima?
No, nunca, nunca.
¿Nunca?
Es una pena porque ahora estoy haciendo un trabajo para la Fundación Cristina Massabi U. Peterson, que es todo sobre Asturias, ¿no? Me paso este año yendo a Asturias haciendo fotos y claro, voy con la cámara 8 horas o más de 8 horas, sales a las 8 de la mañana y cuando llegues a casa por la noche, ¿no? Y la cantidad de fotos, o sea, 10.000 fotos para elegir, ¿no? Que ahora pues las he dejado en 150 para la exposición. Pero si estuviera todo el día así, imagínate las fotos que tendría, sería insoportable.
Sería una tortura, ¿no?
Estoy torturada ahora mismo eligiendo fotos, imagínate vivir así todo el día.
Bueno, ¿qué significa también en esta exposición, Oka, la presencia de Rafael Gordón y luego también esa película que vamos a poder ver en Tudela?
Ah, sí, qué bonito. La película de Rafael Gordón, La mirada de ukulele, estuvimos 7 años... trabajando en ella, no sé si fueron 5 rodando y luego otros 2 entre la música, el montaje y todo, ¿no? Y fue preciosa la experiencia. Yo estaba pintando un mural en Murcia, gigante, de 300 metros más o menos, y para mí que ellos vinieran a rodar era como si trajeran agua, ¿no? Porque era muy solitario el trabajo en un pueblo pequeño y bueno, el cine me apasiona, entonces estar de pronto pues con gente con cámaras ahí me encantaba, ¿no? Uh-huh. Y entonces luego cuando llegó la exposición del Premio Nacional, que fue al acabar el mural, y yo dije, bueno, esto ya está claro, yo ya me dedico a la pintura, la fotografía es una etapa de mi vida pasada, plaf, me dan el Premio Nacional de Fotografía. Digo, ay, no, yo, o sea, lo recibí con mucha alegría, pero por otro lado dije, uff, otra vez, la fotografía que me pide que vuelva, ¿no? O sea, es como que no me deja escaparme, ¿no? Y entonces, como llevaba mucho tiempo trabajando con él, pensé, ¿quién mejor que él? Y le pregunté, porque digo, es una cosa rara que un director de cine le pida que sea comisario, ¿no? Y lo aceptó encantado. Uh-huh. Y la verdad es que fue muy bonito porque el montaje de la primera exposición, porque luego ha ido girando, ¿no? Lo hizo con un decorador de cine también, ¿no? Entonces el escenario que creamos, tú entrabas ahí, entrabas en otro mundo. Hola. Y luego las sucesivas veces que lo hemos ido montando, pues Rafael siempre da un lenguaje de por qué coloca una foto al lado de la otra y todo esto. Y es muy interesante, a mí me encanta. Uh-huh.
Ya para terminar, Oka, y no molestarte mucho más, nos decían el director de Castro Ruiz, Javier Briongos, que bueno, van a intentar que esta exposición la vea todo el mundo, que sea apta para todos los públicos, sí, que la vean los colegios, eso es importante también,
sí,
¿no?
Sí, sí, además que es una exposición muy así, porque eso se ha pasado donde la hemos puesto, que van familias con los niños, porque es una exposición muy íntima, no, yo creo que no hay nada así muy escabroso como para que no pueda ir un niño. Luego hay un vídeo que acompaña la exposición, entonces te apabulla ver la cantidad de trabajo realizado, ¿no? Uh-huh. Y es interesante. Y luego pues la película de Rafael Gordon, que va a ser un añadido para entender muchísimo. Yo recomiendo encarecidamente que la gente vaya a verla, porque van a ver la exposición ya conociendo a la persona, ¿no? Conociendo a quién es el artista. Parece que estoy hablando de otra persona, es un poco raro, ¿no? Sí, y creo que vamos a poner también una película corta que he hecho. Ajá. Uh-huh. Es sobre un problema que hay en el Congo con la violencia contra las mujeres por el problema del coltán. Todos usamos móviles, todos usamos ordenadores, el coltán es imprescindible para la construcción de los aparatos, ¿no? Pero no es que se compre el coltán y sea una cosa que el Congo debe de ser el país más rico del mundo ahora mismo por la cantidad de coltán que tiene, pues no. Se explota de una manera que incluye utilizar el cuerpo de la mujer como campo de batalla, ¿no? Y no te cuento porque si vas a ver la película pues ya verás el horror. Uh-huh. No vas a ver nada feo, pero cuando oigas lo que se cuenta ahí vas a ver el horror que es, no sé.
Porque es responsabilidad muchas veces también de los artistas denunciar esas situaciones que existen, ¿verdad?
Pues cuando te las encuentras de cara ya no es ni como artista ni como nada, es como persona.
Como
¿no?
persona. Uh-huh.
Sí. Uh-huh. Y luego dices, pues si soy artista, pues voy a intentar contarlo a mi manera, como artista, no como periodista, que es lo que se suele hacer, ¿no? Uh-huh. Solemos enterarnos de las cosas por los periodistas. De pronto meterlo en otro contexto, en un museo, en una exposición, en un auditorio, de pronto pues te encuentras con esta realidad, que uh-huh. no, que en la televisión igual seguirías comiéndote tu plato de lentejas, ¿no? Y como estamos viendo siempre que explotan bombas, que pasan cosas horribles y seguimos comiendo tan tranquilos, estamos ya un poco vacunados. Si lo sacas de ahí, lo llevas a un museo y te lo cuenta una persona guapísima, que es esta periodista, Kadia Tsuba, uh-huh. que es una mujer congoleña, y te lo cuenta con su dulzura y su maravillosa voz, pero lo que te cuenta es lo más terrible del mundo y te sientes además implicada, ¿no? Porque estás usando los móviles y tal, pues te llega hasta el fondo del alma.
Uh-huh. ¿O Ukalele fotografía con todo tipo de cámaras, también con los móviles, como hacemos todos?
Sí, sí, sí. Uh-huh. Sí, me encantaría hacer un libro con las fotos que hago con los móviles, porque cuando las veo digo, ¡qué maravilla! Sí, sí, sí.
La verdad que ha cambiado mucho desde que empezaste todo esto hasta el día de hoy,
sí,
¿no?
Sí, sí, ha cambiado muchísimo.
No sé si para bien o para mal, pero ha cambiado las cosas.
Bueno, no sé, es difícil analizarlo con tan poco tiempo para verlo, ¿no?
Uh-huh. Bueno, sí, Gouka, no sé si querías decir algo más.
Bueno, que es bonito lo de estar en un sitio y mandarle una foto, ilustrar todo esto de mandar mensajitos y estás hablando con alguien que quieres mucho, con tus hijos, no sé, uh-huh. les mandas un mensaje y lo ilustras con una foto, ¿no? Pues estoy ahora mismo en una montaña y mira cómo he encontrado una vaca que está ahí, y le mandas la foto, ¿no? Pues es bonito.
Efectivamente, uno podría hacer el resumen casi de su vida con las fotografías que tiene y almacena en el móvil, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí.
Pues, Ukalele, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te esperamos con los brazos abiertos a partir del viernes en la Fundación María Forcada para poder disfrutar de ti y también de tu obra aquí, en Tudela, cosa que agradecemos muchísimo.
Muchísimas gracias. Además, creo que en Tudela, como yo soy vegana, me vais a enseñar todo tipo de verduras y voy a estar feliz.
Tenemos las mejores y además ahora estamos explotando todas las verduras de invierno que son un poco más desconocidas, pero igual de maravillosas, y por ese lado yo creo que te vas a ir más que satisfecha.
Qué bien. añadir una cosita si me da tiempo, sí, y puedo, que por mucho que me guste la fotografía, por mucho que me dedique a la fotografía y a la pintura y al arte, si ahora me dicen que la Tierra necesita que dejemos de hacer fotos, soy la primera que lo dejo.
Ajá.
Sabes que por encima de todo está la naturaleza, que es de la que vivimos y hay que respetarla muchísimo, ¿no?
Pero seguro que la naturaleza te daría otro premio, ¿eh? Te obligaría a seguir haciendo fotografías, ¿eh?
Bueno, me dedico a mirar un árbol que es maravilloso sin necesidad de fotografiarlo.
Fotografía, yo creo que la mejor cámara de fotografía la tenemos en nuestros propios,
sí,
ojos, ¿no?
Sí, para, sí, retener, y además momentos. Lo que guardas dentro de ti, lo que has visto y lo guardas dentro de ti, permanece más que lo que has fotografiado. Eso es otra cosa larga de contar y no tenemos tiempo, pero es muy interesante.
Efectivamente, en nuestra memoria no entiende de gigas y ni de megas y esas cosas, es eterna.
No. Y además que la fotografía anquilosa el recuerdo, lo convierte en una sola imagen, cuando el recuerdo tiene sabor, olor, mil formas de mirarlo, y la foto es estática.
Completamente de acuerdo. Sí. Pues Ouka, muchísimas gracias por habernos atendido aquí en los micrófonos de Cope Rivera. Un abrazo.